W, ahora desde la Corte Constitucional. Nos atiende el presidente de la Corte Constitucional, honorable magistrado Alberto Rojas. Gracias por estar con nosotros, presidente. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo, sobre todo para la audiencia, Julio, de la cual habitualmente yo hago parte.
Gracias, magistrado. Qué honor tenerlo. ¿Cómo va con su confinamiento? Además de del trabajo y de leerse tantas cosas que tiene que revisar usted, ¿qué más hace si es que le queda tiempo libre, magistrado?
No, Julio, ningún tiempo libre. Esto ha sido muy complejo. Quiero decirle, no sé a cuánto les habrá pasado lo mismo, pero me tocó, Julio, en 24 horas aprender lo que había ignorado toda la vida, aproximarme al tema de lo que son los trámites electrónicos, digitales, etcétera, toda la parafernalia que esto implica, y un proceso de adaptación bajo una cosa, Julio, que aprendí siempre con Darwin, y es que las especies que no nos adaptamos estamos condenadas a desaparecer. Entonces, para no desaparecer, Julio, nos tocaba adaptarnos. Pero no ha sido fácil, ha sido una cosa compleja, sin embargo, alegre. Alegre en cuanto a que debíamos asumir la responsabilidad de no dejar sucumbir en nuestras manos lo que nos corresponde a nosotros, en especial a la Corte. La Corte ha continuado su marcha y ha digamos, asumido con mucho rigor el comportamiento de los 9 magistrados y de todos nuestros equipos las tareas que a diario nos corresponden.
Señor magistrado, estamos en una emergencia mundial. Y para eso, pues, el señor presidente tiene que estar firmando decretos y tomando decisiones en caliente por la razón de la emergencia y de temas que no esperan. Pero no se nos puede olvidar que todo debe tener una revisión constitucional, todo lo que está haciendo el presidente. ¿Usted nos podría explicar en términos muy sencillos si también hay una emergencia en la revisión constitucional de todos estos decretos?
En Julio, todo implica una carga extraordinaria de trabajo, algo que se nota inusitadamente. Tuvimos una experiencia extraordinaria en el tema del fast track, pero ahora se reanueva esta situación con los decretos leyes. Hemos repartido en total entre los 9 magistrados un promedio de 8 decretos leyes para un total de 72. Y aquí se agrega algo, Julio, que la ciudadanía debe tener presente, y es que los términos de procedimiento para el control de constitucionalidad automático que se da con estos decretos se reducen a la tercera parte. No tenemos sino 3 días para admisión del control automático de constitucionalidad, 5 días que se fija en lista para que haya una intervención ciudadana vigorosa, como siempre la hay, 10 días para que intervenga el Ministerio Público, solo 7 días para elaborar la ponencia y 20 días para que la Corte produzca el fallo. Esto nos da a nosotros como resultado la tercera parte de los términos que habitualmente se tienen para estos trámites. Recordemos, Julio, que el primer reparto que se hizo fue justamente el del decreto 417 del mes de marzo del 2020, mediante el cual se declaró la emergencia social, económico, social y ambiental. Y en manos del doctor José Fernando Reyes se encuentra el trámite de este proceso. Total, que muy pronto estaremos nosotros teniendo el resultado de este trámite.
Magistrado, ¿cómo va a hacer la Corte Constitucional para estudiar el decreto 568, que es con el cual se crea este impuesto solidario, que es un porcentaje que se va a tomar de los grandes salarios que se reciben en el país, cuando ustedes tendrán que también pagar este impuesto?
José Elena, buenos días. El decreto es el 568 del 2020, fue expedido el 15 de abril, y se trata, como usted lo acaba de mencionar, de un impuesto solidario en el que involucran sueldos de 10 millones de pesos, más de 10 millones de pesos el 15%, de 12 millones sería el 16%, de 15 millones el 17% y de 20 el 20%. Estos rangos los doy para que nosotros aceptemos que muy probablemente la Corte Constitucional los intereses de los magistrados estarían involucrados en este decreto. Hoy será objeto de no de estudio, sino por lo menos de verificación de la posibilidad de hacer reparto, porque de estar impedida toda la sala, estaríamos entonces en manos de una sala de conjueces para que ellos decidan sobre la constitucionalidad del mismo. Este es el decreto que habla de una destinación específica para la clase media vulnerable, los trabajadores informales. Total que es el único decreto que hasta la fecha no hemos repartido, nos llegó hace muy poco, el viernes de la semana pasada, y estamos ya para esta sala del miércoles, día de hoy, en la circunstancia de analizar su reparto o no conforme a las circunstancias que explico.
Magistrado, en esta nueva realidad hay otra preocupación que tiene que ver con el funcionamiento del Congreso y las decisiones que allí se tomen. Y siempre la Corte Constitucional ha sido una guardiana de las formas en el trámite en el Congreso. Ante esta nueva realidad, ¿cómo se va a adaptar eso? ¿Cuáles son esas normas? ¿Hay el marco legal para estudiar lo que se haga o la legalidad o no de las actuaciones del Congreso?
Yo estoy pensando hace rato en ese tema. Los magistrados siempre nos preocupamos por la marcha de estos asuntos, la expectativa de que luego llegarán a la Corte. No puedo yo en este momento emitir un juicio de valor sobre cómo debe darse o en qué manera puede adoptarse los procedimientos para el trámite legislativo. Pero creo yo, de todas maneras, que en principio tenemos que aceptar que hay una realidad, hay una nueva realidad, que la vida nos ha cambiado, y lo importante es que lo que haga el Congreso de la República tenga fundamento normativo, tenga fundamento en la Constitución, en la ley, que haya una seguridad de que se da el trámite que ordinariamente tiene que darse como si estuviéramos realizando un trabajo presencial, y la transparencia, el tema de la seguridad en torno al fenómeno del voto, etcétera, pero cumplido o analizado el punto de que hay un respaldo constitucional y legal, en principio todos estamos en las circunstancias, como lo estamos las mismas cortes en este momento, de tener que continuar la marcha en un mundo de virtualidad.
Magistrado, a muchos les preocupa sobre todo el tiempo de estudio de los decretos. Tengo entendido que cada magistrado tiene que revisar en promedio 8 decretos. ¿Cuál es el plazo máximo para cada magistrado y cuántas normas ha recibido el Alto Tribunal hasta ahora?
María Camila, buenos días. Estoy en el punto de lo que había comentado hace un momento, de los días que se dan para el trámite del proceso, que en total suman 45 días hábiles. Es la tercera parte de lo que toma el trámite de cualquier proceso. Nunca la Corte en su trámite ordinario y durante la vida que ha tenido ha producido una decisión por fuera del tiempo que reglamentariamente y constitucionalmente tiene. Total que en este caso ese es el tiempo, es la tercera parte, todos estamos empeñados, no ha sido fácil, nosotros tenemos muy poco equipo para manejar unas competencias que han sobrevenido y ahora en especial el trámite de estos decretos. Si tenemos 3 magistrados auxiliares, que son las personas que en últimas colaboran en la construcción de las decisiones, y nos llega un promedio de 8 demandas, de 8 controles automáticos de constitucionalidad que debemos fallar rápidamente conforme a estas reglas, pues no es fácil, pero lo estamos haciendo y el país sabe que le vamos a cumplir.
Magistrado, ¿y cuáles son esas dificultades que tienen ustedes?
No tenemos dificultades, nosotros nos hemos adaptado, hemos creado unas reglas especiales para, por ejemplo, la adopción de un protocolo operativo para los trámites electrónicos, etcétera, y la marcha, como le digo, ha continuado tal cual. Esa reducción de términos está prevista desde hace mucho tiempo, tanto en la Constitución como en el decreto ley que reglamenta los procesos en la Corte, y cuando se trata de decretos de declaración de emergencia y el desarrollo que se dé de esta, están reducidos, como le decía, a una tercera parte el término para producir un resultado de la Corte.
Señor presidente de la Corte Constitucional, ¿qué tanto puede complicar o incidir sobre todo el proceso de emergencia el hecho de que el Congreso no se haya pronunciado como lo establece la Constitución para analizar la conveniencia de los motivos que llevaron al gobierno a decretar la emergencia y a pronunciarse sobre el mismo? ¿Ese requisito del Congreso no tiene término?
Hay unos términos previstos en circunstancias que no son las que estamos viviendo, doctor Alberto. Lo normal es que tan pronto se produce este tipo de declaraciones o se convoque al Congreso, si el Congreso está en funcionamiento, se le envíe los textos para que ellos empiecen a hacer su análisis. Pero la verdad es que son competencias diversas. Una es la competencia de la Corte Constitucional, haciendo un control de constitucionalidad muy riguroso de los decretos, porque por más estado de excepción que sea, ni se acaba la democracia, ni podemos nosotros entrar a saco a la constitución política. El Congreso, por su parte, tiene la gran responsabilidad de saber qué queda de todo esto y si en últimas sí había o no las razones, una fundamentación política, las razones para producir los 72, 73 decretos que en este caso el gobierno nacional expidió. Pero repito, Alberto, entiendo su preocupación, sin embargo aquí hay dos competencias separadas. A nosotros personalmente no nos crea ninguna dificultad el hecho de que el Congreso de la República, que entiendo que está adelantando gestiones propias de adaptación a las circunstancias para poder hacer sus pronunciamientos correspondientes y que seguramente lo hará en su momento, no nos genera ninguna dificultad y esperamos que se dé.
Pero es una obligación, que el Congreso se exprese con puntualidad de ese documento que el gobierno le presenta para justificar la declaratoria de emergencia.
Sí, el Congreso okay. Tiene que hacer un pronunciamiento sobre las razones políticas que hubo, la justificación que hubo para los decretos, para la expedición de los decretos, y cuáles permanecen y cuáles no finalmente permanecerían. Pero la verdad es que esa obligación que tiene, repito, no está vinculada a la otra competencia que tenemos nosotros como Corte Constitucional. Sí tienen que hacerlo, y seguramente están preocupados por hacer una adaptación, porque es que el tema es completamente novedoso, es inusitado que se haya dado una emergencia en la cual los órganos comprometidos en mirar de llevar a cabo el control estén también en las circunstancias de que les lo somete también, en el caso nuestro, el aislamiento preventivo y obligatorio que ha dispuesto el gobierno.
Magistrado, otro tema que expuso el fin de semana pasado el columnista Rodrigo Primil, que también es constitucionalista y conjuez de la Corte, es sobre la forma de estos decretos. Hay decretos que va a estudiar la Corte Constitucional, que son los decretos legislativos, pero el gobierno también ha emitido decretos ordinarios que debían, según él, ser decretos legislativos. ¿La Corte Constitucional va a tener también que revisar estos decretos ordinarios que toman decisiones que deberían haber sido emitidos como decretos legislativos?
Pues Elena, se trata de dos tipos de normas con una categorización diversa. Los decretos leyes llegan a la Corte Constitucional y si el gobierno no los envía, la Corte los asume de manera oficiosa. Los decretos reglamentarios son decretos expedidos en ejercicio de las propias atribuciones del presidente de la República, ya no vinculadas específicamente o necesariamente con la emergencia a través de decretos leyes, son del resorte y competencia del Consejo de Estado. Sin embargo, la Corte tiene dicho en precedentes que las cosas no son por lo que se llamen, sino por lo que realmente sea. Que si se expide un decreto, digamos, supuestamente meramente reglamentario o dentro del ejercicio de competencias ordinarias del presidente, pero que por su contenido, por su materialidad, termina siendo una ley de la República, la Corte puede expresarse sobre la constitucionalidad del mismo. Sin embargo, la Corte no puede hacer un alcance oficioso de este tipo de normas. Estoy pensando yo aquí en borrador, porque generalmente la oficiosidad de la Corte está específicamente frente a decretos leyes. Esperaríamos nosotros una reclamación en este caso, pero no es un tema que esté el resorte de la presidencia de la Corte, es el resorte de la sala plena. La tradición ha sido que siempre que la Corte interviene en esto, ha sido por reclamación ciudadana mediante las correspondientes demandas.
Señor magistrado, muchos de estos decretos expedidos por el Gobierno Nacional tienen que ver con plata, con transferencias en el presupuesto general de la Nación, con impuestos que se están creando, plata que se necesita y que se ha gastado en elementos, por ejemplo, de salud, en respiradores, en pruebas, en tapabocas, en medicamentos, etcétera. ¿Qué pasa, señor magistrado, si la Corte encuentra que uno de esos decretos es inconstitucional, pero la plata ya se gastó? En la práctica, ¿qué pasa ahí?
Sentencias que pronuncia la Corte tienen efectos hacia futuro. Es decir, muy rara vez se producen efectos retroactivos de las normas. No es que no pueda haberlos, sí los hay, y la Corte hace un análisis concreto de cada punto para verificar hasta dónde puede o no establecerse que la inconstitucionalidad se da desde el momento en que se generó la norma. Pero la regla genérica es la de que los efectos se dan siempre a su futuro. De esta suerte, entonces, lo que haya sucedido, lo que se haya gastado, lo que haya operado en el entretanto del mientras se produce la decisión de la Corte, pues quedará de esta suerte consolidado, a menos, repito, que la Corte disponga en cada circunstancia precisa si se trata o no de una norma que deba tener efectos desde el momento mismo en que se profirió y no desde el momento en que se dicta la sentencia por parte de la Corte.
Es decir, magistrado, que sería más bien como un saludo a la bandera, más bien un precedente en materia constitucional, más que el efecto práctico que tendría esa decisión.
No puede hablarse de saludo a la bandera. Las reglas constitucionales, repito, establecen que los efectos de la sentencia son hacia futuro. Sería muy poco garantístico en una democracia que las sentencias tuvieran efectos retroactivos, porque uno no tiene finalmente la previsión de que la Corte, siempre que va a producir algo, dijera esto tiene efectos retroactivos o efectos del momento en que se produjo la norma. Eso implicaría la paralización total del sistema jurídico, porque dirían, aquí es mejor que no operemos, es mejor que no surta ningún efecto esta norma hasta tanto la Corte no se pronuncie. Pero repito, hay circunstancias específicas donde la Corte, viendo la naturaleza del análisis de la norma y el análisis que se haga sobre la misma, se dice los efectos son desde el momento en que se expidió. Esto es un tema de seguridad jurídica. Toda norma que se expide, tanto por el Congreso de la República, en este caso el Ejecutivo, en principio tiene una presunción de constitucionalidad. Esa presunción de constitucionalidad puede ser desvirtuada, pero repetimos, hay unas reglas que están dadas en torno a las sentencias, y es que las mismas, como garantía también para los ciudadanos y para una democracia, debe tener efectos hacia futuro.
Magistrado, me escribe un abogado de una corporación autónoma regional. Yo le insisto que al abogado que usted no va a contestar esta pregunta, pero él me insiste que la haga porque es importante. ¿Las corporaciones autónomas regionales pueden o no pueden invertir en el COVID?
Yo no puedo darle respuesta, gracias, Julio, por haberle anticipado al abogado. Yo no puedo darle esa respuesta porque, repetimos, todo este entramado normativo termina directa o indirectamente incidiendo en el trabajo de la Corte Constitucional. No estaría bien de mi parte un juicio o algo sobre esto, y habría que esperar finalmente cómo se produce la argumentación. Existen abogados muy calificados, existen personas de muy altísimo nivel jurídico que pueden dar ese tipo de opiniones en asesoría justamente a estas entidades para que puedan producirse correctamente las decisiones. Pero no está bien que un juez ande opinando de cómo debe o no hacerse determinada el trámite o la expedición de determinada norma, porque cómo haría luego para efectos de hacer un juicio de valor en torno al mismo cuando la norma haga parte justamente del trabajo de la Corte en ejercicio de sus funciones. Gracias, Julio, por relevarme esto, pero tiene usted toda la razón. No podría una respuesta en ese caso.
No, yo se lo dije, pero también entiendo la preocupación. Están maniatados para invertir en la compra de tapabocas, respiradores, guantes, mercados, por cuanto el Ministerio de Ambiente ha dicho que esta no sería una emergencia ambiental, y así el Gobierno Nacional haya decretado la emergencia, en el caso de las corporaciones autónomas que quieran participar por cuenta de excedentes que tengan con la vigencia fiscal del año pasado, pues no saben si los invierten, después terminan en problemas, o si no los invierten, pues le están haciendo un daño.
Tienen que contratar con un abogado.
Un abogado, porque
por
después el doctor Rojas les cae.
Sí. Soluciones W no funciona en este caso.
Pregunten bien.
El consejo, doctor Rojas. El consejo es el del doctor Alberto, es el consejo preciso. Y ante la duda, si no tienen todavía asesoría, decían las abuelas que ante la duda depende, ¿no? En caso tal sí. Que no tengan asesoría. Pero una asesoría le resuelve ese problema.
Mire, le tengo un tema totalmente distinto e informal para el cierre de esta entrevista. Y tiene que ver con algo que está en su corazón. La ciudad de Pereira. Durante este mes de confinamiento y de reflexión, una amable corresponsal me hace llegar todos los días unas fotografías de los atardeceres de Pereira que parecen pinturas, doctor Rojas. Yo quería preguntarle, ¿esto ha sido siempre así y hasta ahora nos estamos dando, o yo me estoy dando cuenta?
Julio, Pereira es un pequeño paraíso. Cuando decía este cantante español Nino Bravo, cuando Dios pensó en el paraíso, pensó en América, pero Pereira es un rincón muy especial, es una ciudad muy grata, donde todos ustedes están permanentemente invitados, y digamos que aquí no hay boato, aquí no hay estratos, aquí no hay nada que implique de ninguna forma sustancialidades sociales formales, y los paisajes son espléndidos. Entonces se hace un sitio muy agradable, no solamente para visitar, sino para vivir. La gente que llega a Pereira generalmente se queda en Pereira. Y había una antigua maldición de un padre, un cura párroco, Remigio Antonio Cañarte, uno de los fundadores de Pereira, que decían que la maldición de él, el que se va de Pereira a Pereira vuelve. Yo imagino quién es esa corresponsal, porque es una persona que también conozco y también me ha mandado paisajes de esa belleza y son extraordinarios. Además, ella vive en un sitio espléndido de Pereira donde se producen atardeceres multicolores y cosas muy hermosas. Ya tiene el confinamiento de ella, es el mejor confinamiento que puede vivir una persona. Imaginen, Julio, la envidia que uno puede sentir de que allí esté ella disfrutando esos paisajes.
Bueno, y si nos está oyendo, nuestro saludo por deleitarnos todos los días con esas bellísimas postales de ese paraíso.
Sí, un abrazo muy especial para ella.
Magistrado, muchas gracias por atendernos. Yo le deseo una feliz mañana y estaremos atentos a las decisiones de nuestra honorable corte.
Gracias, Julio. Gracias a ustedes por cohesión oyente esta mañana, por alegrarnos la vida, por mantenernos informados y por estar sorprendente. Y todo lo que hemos visto del trabajo que han hecho ustedes es que durante el aislamiento el trabajo de ustedes ha sido exactamente igual y tal vez más acucioso. De verdad es que todos vivimos muy agradecidos con su trabajo. Y en la Corte Constitucional estamos siempre, siempre a su disposición, Julio, a disposición de todo su maravilloso equipo. Muchas gracias.
Mañana es el magistrado Rojas, presidente de la Corte Constitucional. Alberto Rojas, Alberto, Pereira, Colombia.
Una curiosidad, ¿por qué identificaron tan rápido usted y el presidente de la Corte a la persona que estaba describiendo el atardecer de Pereira?
También me quedó la duda, porque inmediatamente supieron los dos quién era, ¿no?
Hay veces, Alberto, que no solamente los temas son constitucionales, sino son temas que comprometen, por ejemplo, atardeceres de Pereira. Alberto, es que Pereira es Pereira, lo dijo. Cuando sí. Dios hizo el Edén, pensó en Pereira.
Exacto, no. Sí, lo tenía muy claro el magistrado Rojas, que Nino Bravo estaba pensando en Pereira, como dice Salvatore Basile, que Gabo estaba pensando en Jesucristo cuando dijo que la realidad superaba la ficción.
Salvatore, genial, ayer en el encierro. Bueno, salgamos, Lucas, de una vez de la...